Pues aunque algunos no se lo crean, hay vida mucho más allá de la política. Y hay otras cuestiones que nos interesan mucho y de las que nos tenemos que preocupar además. Por ejemplo, miren ustedes, hoy la Asociación Proyecto Hombre cumple 25 años. 25 años de lucha contra las adicciones. 25 años de ayudar a muchísimas personas que ahora llevan una vida normal gracias a que un día acudieron o alguien les habló o se encontraron con esta asociación, con Proyecto Hombre. Hoy tenemos con nosotros a su presidente, a Luis Manuel Flórez García. Señor Flórez García, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena y felicidades por ese 25 aniversario.
Gracias.
¿Cuántas personas han podido pasar en estas dos décadas y media por Proyecto Hombre?
Pues mira, más o menos hay que diferenciar dos bloques de personas. Unas son las que han entrado, por la vía a tratamiento, y otras son las que nosotros atendemos también en otra área, que es el área de prevención.
Sí.
En el área de tratamiento estamos hablando de unas 260.000 personas.
¡Qué barbaridad!
Hablamos de toda España, ¿eh?
Sí, sí.
Y personas que se han beneficiado de los programas que estamos desarrollando a nivel de prevención, estamos hablando de 827.000 personas aproximadamente.
¡Qué barbaridad! De esas personas, ¿cuántas realmente consiguen vencer su adicción?
Un 30 y pico%, vamos a ver, aquí hay que matizar muchas cosas. Cuando hablamos de éxito de un tratamiento, si cogemos un grupo, cuando empieza y después vemos cuántos termina, o sea, es un proceso, los que hacen un proceso lineal, pues estaríamos hablando de un 30 y algo%, sería un muy buen dato, ¿verdad? Eso no quiere decir que aquellos que a lo mejor durante ese proceso lo han dejado estén mal, sino hay muchísima gente que sigue estando bien, que no han vuelto a usar drogas, pero que no han obtenido, diríamos, el alta terapéutica del centro de rehabilitación correspondiente. Entonces, personas que se les ha dado el alta terapéutica, más de 35.000. Más después todo ese mundo que estaría de personas que siguen estando bien, que han mejorado otros parámetros como son la salud, las relaciones sociales, familiares. Hay toda una mejora, ¿no?, en una persona que se pone, diríamos, en un proceso de rehabilitación.
Luis Manuel, vamos a recordar un poco cómo surge Proyecto Hombre, cómo se pone en marcha y cómo nació y qué es exactamente, ¿no?
Bueno, la pregunta es larga, ¿eh?
Mucho. Pero bueno, aquí hay que condensar.
Vamos a condensarlo al máximo.
Sí.
Todos somos muy conscientes de que en los años 80 España deja de ser una zona de paso de sustancias de droga, de heroína, sobre todo, hacia Europa para ser un lugar de consumo, ¿no? Y nos pilla el toro, como en tantas ocasiones en este querido país. Entonces, y nos pilla el toro quiere decir que tenemos una población de gente joven que empieza a entrar en heroína y no tenemos unos dispositivos que realmente les puedan atender.
Hay mucha gente joven, además, porque pilló, claro, el boom de los años 60, de nacimientos de los años 60, pilla a todas esas personas.
En los 80,
pues eso,
con
en
19,
los 80,
20 años, 25,
es
toda una generación que después todavía sufriría un golpe mayor. En los años 90 con el puñetero, y perdóname la expresión, SIDA, ¿no?
Con el SIDA,
con
efectivamente.
El SIDA. Entonces, este era el panorama era negro. Es decir, yo recuerdo, yo vivía en aquellos años aquí en Madrid, precisamente en el barrio de San Blas, y teníamos mucho contacto pues con otros barrios, Pan Bendito, Vallecas, Hortaleza, en fin. Y era un problemón enorme lo que teníamos aquí, ¿no? Bueno, Proyecto Hombre nace de un modo muy curioso, porque este problema no solo es Madrid, hay un problema en toda España, ¿no? Y entonces, curiosamente, es por la iniciativa propia de personas sensibilizadas, ven una realidad, se sensibilizan con ella y buscan, se ponen a buscar qué es lo que se puede hacer para ayudar a estas personas. En aquellos años, ¿qué dispositivos había? En España en general había algún dispositivo de la comunidad religiosa, en este caso, pues de la Iglesia Protestante, la Evangélica, o Evangelista, y también de una asociación que ya está desaparecida, el Patriarca, no sé si os sonará.
Sí, claro.
Bueno, que sobre todo en la zona del Mediterráneo tenía muchos dispositivos, y era lo que había fundamentalmente. No existía todavía el plan Nacional de Drogas, no existían los planes de prevención regional, en fin, no existía nada de eso de momento. Y personas que se sensibilizan y tal ante un problema y se ponen a buscar. Y esa búsqueda coincidimos, porque yo estaba en Madrid, pero soy de Asturias. Es decir, que la misma operación la hacemos desde Asturias, o se hace desde Cádiz, o se hace desde Barcelona, o se hace desde distintos puntos de España. Curiosamente coincidimos porque empezamos a oír hablar de que hay un programa, el proyecto Uomo, en Italia, en concreto en Roma, que está muy extendido además por Italia y que está dando muy buenos resultados. Y entonces, pues individualmente vamos llegando a ver qué es aquello, a ver cómo nos podemos formar. Y incluso muchos de los directores presidentes de Proyecto Hombre de España nos conocimos en Roma, no en Madrid, uh-huh. ni no en España, en definitiva. Sí. Sí, fuera de España nos conocimos. Bueno, en resumen, que así nace un poco por iniciativa privada, diríamos, por iniciativa propia de alguna persona, que a la par se le juntan otras, nos exigían para formarnos y tal en lo que podría ser el ámbito terapéutico, pues se nos exigía que fuéramos serios, y para ser serios había que tener una institución que realmente avalara lo que iban a ser nuestros centros, bueno, pues para que no fuera un abrir y cerrar, sino que realmente hubiera una cosa seria, que en el tiempo, una continuidad, unos medios adecuados, unas casas, en fin, uh-huh. hacer algo serio, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se juntan toda una gama de personas que, bueno, también en el sentido altruista, pues forman fundaciones o asociaciones que van a ser los órganos jurídicos uh-huh. de Proyecto Hombre.
Y ponéis en marcha un método, que yo no sé si el método ha ido cambiando en estos 25 años o sigue siendo el del principio, vamos, y que es un método que tiene sus peculiaridades.
Bueno, es un método biopsicosocial, que en aquellos años, por ejemplo, ya integrábamos a la familia como coterapeuta, por decirlo de algún modo, ¿no? De los propios procesos. En aquel momento nadie contaba con la familia para nada, para nosotros era muy importante. Pretendíamos también que nuestras puertas estuvieran siempre abiertas, porque desde la calle, ¿qué es lo que sabíamos? Yo era educador de calle en el barrio y sabía un poco las disculpas, sí. estas mentirijillas que se solían decir, ¿no?
Señor Florio García, le voy a pedir un poquito de paciencia. Tenemos una comparecencia en el Congreso de Mariano Rajoy y nos están pidiendo paso nuestra compañera Noelia Ontoria. Noelia.
Sí, para contaros que acaba de anunciar, exacto, una novedad, una reforma en el Código Penal para crear nuevos tipos delictivos. La financiación ilegal de partidos políticos será un delito específico. Ha anunciado Mariano Rajoy que agravarán las penas por estas condenas para la financiación irregular de partidos políticos y por inhabilitación, y se aumentan los plazos de prescripción de los delitos de financiación. Además, se van a agilizar los procesos judiciales, agilizar los macroprocesos, ha hablado de eso, aunque no ha especificado cómo, se van a dar plazos máximos para las instrucciones y se van a dar plazos también para la recuperación de todos los bienes que se hayan sustraído de manera ilegal. Está explicando en estos momentos todas estas novedades, así que esperemos a que concrete un poquito más cómo van a realizar todas estas, esta justificación, esta limitación para que haya menos corrupción en los partidos políticos.
Perfecto, Noelia, muchísimas gracias. Si hay más novedades, nos vas pidiendo paso. Nosotros comentaremos todo esto dentro de un ratito, en cuanto acabemos nuestra conversación con nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Noelia, y seguimos atentos a lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, donde les recuerdo que Mariano Rajoy está compareciendo hoy para explicar esas nuevas medidas para evitar la corrupción. De momento, bueno, pues ha puesto sobre la marcha alguna, nos decía nuestra compañera, que no son nuevas, pero sí parece que lo que por lo menos está haciendo es concretarla, agravar las penas por delitos que tienen que ver con quedarse con dinero público, aumentar los plazos de prescripción, agilizar los macroprocesos con plazos máximos de instrucción, y sobre todo, bueno, pues esa intención de que la financiación ilegal de los partidos sea delito. Señor Flore García, que le he interrumpido y estábamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con el Congreso de los Diputados, que es el método de Proyecto Hombre, un método que fue muy novedoso en su momento uh-huh. y que a lo largo de 25 años, bueno, pues se ha revelado como un éxito, o por lo menos como un método muy eficaz. Sí. No al 100%, porque en esta vida no existe casi nada que sea al 100%, pero que sí ayuda a mucha gente a superar unas adicciones. A lo largo de estos años que lleva usted trabajando con personas que tienen adicciones, ¿qué hay detrás de una persona que cae en una adicción?
Hombre, detrás puede haber muchas cosas, ¿eh? No solo el ambiente en el que se pueda mover, las dificultades que pueda tener de relación o interrelación con las personas, la rebeldía propia de muchas veces de un periodo de adolescencia, puede haber muchas cosas. En el fondo lo que hay al final cuando una persona es ya dependiente es una pobre mujer o un pobre hombre que por no tenerse no se tiene a sí mismo, porque vive detrás y para una sustancia, que es capaz de dejar familia, de dejar trabajo, de perder familia, trabajo y salud y hasta libertad, porque en muchos casos pues también hay penas de privación de libertad, etcétera. Y que o entra en un proceso de cambio o si no el recorrido pues ya se sabe a medio plazo hacia dónde van.
¿Es el mismo método el que utilizan ustedes en Proyecto Hombre para todo tipo de adicciones o cada adicción necesita un tratamiento diferente?
Bueno, nosotros como modelo biopsicosocial, como decía antes, integramos a la familia en ese proceso y después entendemos que la persona es un todo, cuando se habla a veces de la drogodependencia como enfermedad, bueno, la enfermedad sin más no, es bastante más, incluso hay que tener en cuenta aspectos sociales, hay que tener en cuenta psicológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces trabajamos todas esas áreas de lo que puede, entendemos lo que puede ser la totalidad de una persona. El método como tal no ha cambiado especialmente el fondo de la cuestión. Ha cambiado pues formas, es decir, modos de ciertos instrumentos que en un momento determinado fueron muy buenos y dieron muy buen resultado a un tipo de perfil y que hoy pues igual hasta espantaría a otro tipo de perfil, ¿no? Es decir, si nosotros queremos ser una entidad solidaria, próxima y cercana a la realidad, tenemos que estar siempre en una actitud de cambio y de adaptación, no tanto del contenido, cuanto de las formas que desarrollan ese contenido, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí ha habido muchos cambios en cuanto, ya digo, realización o cómo se plasman, diríamos, ciertos instrumentos terapéuticos.
Es que también han cambiado las adicciones, seguramente.
Efectivamente, es que hay un cambio de perfil.
Nos hablaba de los años 80, evidentemente había una especie de plaga de heroína entre la juventud de los 80. Ahora es una droga que está en franca decadencia, seguramente porque la gente ya sabe lo que es y en aquel momento había muchísimo desconocimiento y después porque el SIDA, siendo como ha sido una cosa terrorífica, sí es verdad, que, y lo que voy a decir va a sonar un poco fuerte, que ha servido de ayuda también, para que haya menos adictos a la heroína seguramente, porque el miedo a la aguja, pues en fin, yo creo que ha hecho que las personas, no sé si dejen de caer en la adicción, o por lo menos cambien de adicción, que tampoco sé si esto es muy bueno o no, porque creo que ahora el principal problema lo encontramos con la cocaína.
Sí, ha habido un cambio en el tipo de consumos, clarísimamente, totalmente de acuerdo, sí, con lo que acabas de decir, los datos de las encuestas y demás, tanto de estudios como, bueno, en fin, de las encuestas que hace el Plan Nacional, pues ponen de manifiesto que efectivamente la heroína es, diríamos, una droga en decadencia. Pero sí hemos estado estos niveles, estos años atrás, en niveles muy altos de consumo de coca, que en los años 80 era al revés. La cocaína tenía una cierta relación se relacionaba con una cierta clase social, y hoy día, pues no, hoy día está extendida en todas las capas sociales, en todos los estratos sociales, y la cocaína también unida al alcohol, es decir, nace una figura ahí que llamamos a veces el cocaetileno, ¿no? Es decir, persona que consume, ahí hay un policonsumo.
Eso sí ha aumentado, ¿verdad? El policonsumo.
Sí, el policonsumo está aumentando. La cocaína está estancada y, si queréis, un poquitín a la baja, pero claro, desde unos niveles muy altos, porque ha adquirido unas cuotas muy altas de consumo, ¿no? Entonces, bueno, están casi todas las drogas en este momento estancadas a la baja, pero ya digo, desde unos niveles de consumo importantes. Y después aquí también hay que diferenciar el adulto de los jóvenes. Es decir, tenemos el área de los jóvenes, ojo, y tengo que matizar siempre esto, porque de algunos jóvenes, porque no de todos los jóvenes. O sea, la mayoría de jóvenes no andan con drogas. Entonces, pero bueno, de esos jóvenes que andan consumiendo, pues lo preocupante ahí es el alcohol. El alcohol, los porros, bueno, es decir, por ahí van un poco de, pues bueno, pastillas o tal, pero sobre todo el alcohol es un tema que en este momento preocupa bastante en cuanto al consumo que puedan realizar los jóvenes, sobre todo consumos compulsivos, ¿no? Que pueda haber.
Alejandra. Yo le quería preguntar, ha comentado, por ejemplo, en los años 80, pues toda esa generación que sufrió la heroína, porque eran, bueno, pues los primeros que se enfrentaban a ella. No sé si ahora sigue habiendo un perfil más de gente joven, son los que acuden. ¿Qué perfil es el mayoritario? También, por ejemplo, si la crisis económica ahora ha influido en que se haya cambiado ese perfil, a lo mejor ya no sea gente tan joven, sino que haya también personas que utilizan la droga pues como un recurso para evadirse a lo mejor de una situación complicada. No sé si están viendo ese cambio en el perfil de la persona que acude a Proyecto Hombre o no.
Proyecto Hombre ya desde hace unos cuantos años tiene diversos perfiles, porque a la par, como decíamos al comienzo, comenzamos con un programa muy determinado para la población heroinómana. Pero después todo eso ha ido cambiando, entonces hemos ido adaptando al perfil del cocainómano, que efectivamente es un perfil ya distinto al heroinómano. Es en la edad media, por ejemplo, pues es mucho más joven, que estamos hablando de 30 y algo años, 32, 33 años de edad media, cuando el heroinómano es un poquitín más. Pero después es que también aparece el alcohólico, el personas que, con lo cual, por ejemplo, tiene una edad media bastante más elevada. En cuanto a estudios, por ejemplo, bueno, pues varía mucho. Normalmente te encuentras como la población inicial, que era la de heroinómanos, con personas que habían terminado a lo mejor la EGB de aquella y poco más, ¿eh? Sin embargo, en los cocainómanos encuentras gente ya con un nivel, incluso bueno, estudios superiores, etcétera, pero es que además aquellos, los anteriores, no, casi nadie estaba con trabajo porque los habían echado, lo habían dejado o algo así, es decir. Sin embargo, estamos atendiendo a una buena población de cocainómanos que mantienen sus puestos de trabajo. De hecho, nos obligó también a cambiar los horarios de los tratamientos, y este tipo de tratamiento normalmente se hace por la tarde-noche, bueno, para respetar evidentemente el que puedan seguir trabajando. Es decir, que ha habido mucho cambio a muchos niveles, sí.
Habla usted de San Blas, que yo recuerdo que aquellos años eran terribles.
Si no, además, de tubo, hombre, por Dios, caches. No me encuentro yo, es que no me encuentro yo si no.
Bueno, compañero, entonces, has hablado de San Blas, ¿no?
Sí.
En aquellos años yo recuerdo haber hecho muchas noticias de San Blas. ¿Alguna que te impresionaba, por ejemplo, pues que los traficantes metían polvo de ladrillo en el polvo de la droga, ¿no?
Sí, los cortes famosos.
Alucinante, ¿no? Sí. O sea, se metían los chavales y tú es. Prácticamente sí. Morían en el acto, porque es que era cemento aquello, ¿no?
Sí, polvos de talco también.
Exactamente, polvos de talco. Sí. Unos años tremendos en los que sí. Si un traficante no tiene ningún escrúpulo, entonces eran asesinos profesionales, porque sabían ellos que al cortarlo, al mezclarlo, pues los tropeaban, ¿no? Y los tropeaban para matar a los chavales, ¿no? Y luego, en el Proyecto Hombre, yo creo que ha habido mucha incidencia en el tema de la familia, ¿no? Que la familia es la gran, vamos a decir, un chico, yo lo cuento por experiencia familiar propia, destroza una familia, un chaval de esto, claro, destroza una familia, ¿no?
Sí.
Entonces vosotros habéis trabajado mucho la familia y habéis tenido, vamos, yo soy de los que pienso que con que hubierais salvado a uno ya estaríais justificados, pero habéis salvado a muchos, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis trabajado con las familias?
Sí, mira, las familias, primero, para nosotros eran un soporte vital porque el drogodependiente ya casi por definición suele mentir. Entonces,
es un mentiroso profesional.
Sí. Bueno, vive de eso. Y entonces, ¿dónde tienes la ayuda? ¿Dónde tienes el soporte que te pueda ayudar? Porque, claro, en un programa como eran aquellos ambulatorios de inicio, el centro de acogida, el ambulatorio, después pasaron a la comunidad terapéutica, que era la segunda fase, en la cual pues ya estaban internos. Pero en la primera parte, pues vivías en tu casa. Entonces, ¿de quién nos íbamos a fiar? Nos teníamos que fiar de la familia. Es decir, de las personas que no andaban con drogas, ¿no? Entonces, primero, pues yo recuerdo en aquellos años que la familia venía, nos daba toda la información precisa y detallada de lo que había sido las horas que no había estado con nosotros esa persona, pero a la par con la familia trabajábamos a nivel terapéutico también, porque, claro, esa ruptura de la que hablas, que es cierto, hay que, diríamos, trabajarla, en el sentido de que si no, tú te encuentras con una persona, el drogodependiente, que va creciendo porque va cambiando y la familia se queda ahí con los prejuicios de toda la vida. Es decir, que me engañó muchas veces, que no sé qué historia, que me robó, que me hizo. No, entonces es importante trabajar con ella también. Por eso había grupos de terapia e incluso había momentos, y hay momentos en la terapia, donde se juntan, diríamos, familia y sujeto para poder hacer lo que llamamos encuentro familiar, para poder restablecer los valores de confianza, etcétera. Era muy importante el trabajo con él.
Luis Manuel, vamos a conectar de nuevo con el Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días, sí, porque acaba de terminar la intervención de Mariano Rajoy detallando esas medidas de las que hablábamos antes, entre ellas esa que especifica como delito la financiación ilegal de los partidos políticos, pero también que Rajoy obligará a los partidos que los militantes participen en la elección de sus órganos de dirección y, en caso de no hacerlo, esa fuerza política será extinguida. En el uso de la palabra en este momento, Pedro Sánchez, que igual sí habla de la exministra Ana Mato, porque Rajoy no ha dicho ni una palabra.
A mi juicio es lo que necesitaban escuchar y oír los españoles. Tampoco es este el debate que se ve precedido por la dimisión y a la cual usted no ha hecho mención en su intervención ayer mismo de la señora Mato. Hay veces en la que, señorías, los silencios son elocuentes y hoy en el Banco Azul, señor Rajoy, lo que son elocuentes son las ausencias. Mire, señor Rajoy, yo comprendo que no es el mejor día para usted para hablar de corrupción. El problema es que desde hace un año y medio ningún día es bueno para usted. Sobre el caso Gürtel o el caso PP, da igual, usted empezó diciendo que todo era falso. Continuó diciendo que todo era falso, salvo algunas cosas. Y con la dimisión de la señora Mato, de la ministra de Sanidad, hoy sabemos que todo era cierto. Y lo que es peor, al verse obligado a cesar a la ministra Mato, está usted apuntando directamente al Partido Popular, que aparece en el mismo auto del señor juez y con la misma fórmula que la señora Mato, como partícipe a título lucrativo de la trama sometida a ese proceso. Y alguien tendrá que responder por ello, señor Rajoy. Alguien tendrá que responder. Alguien tendrá que dar nuevas explicaciones y alguien, creo yo, señor Rajoy, tendrá que asumir sus responsabilidades a nivel de partido.
Bueno, no, señor Rajoy. Ha entrado fuerte, ¿eh?
Ha entrado fuerte. Pedro Sánchez. Claro que el presidente del Gobierno en ningún momento ha hablado del hueco vacío que hay hoy en la bancada azul, que es el de la exministra ya, Ana Mato. Así que, bueno, pues creo que van a entrar fuerte casi todos los partidos de la izquierda, de la oposición. Hay 4 enmiendas a la totalidad, 3 de devolución, una con texto alternativo a las propuestas que ha presentado Mariano Rajoy, aunque algunas son novedosas. Mariano Rajoy ha pedido a los grupos políticos que le apoyen, que haya un pacto anticorrupción, pero que si no lo hay, legislará en solitario.
Muy bien, Noelia, pues seguimos atentos, sobre todo a la respuesta que después también le va a dar Mariano Rajoy. No sé si va a contestar uno a uno o va a contestar al final en bloque.
Lo decide en cuanto acabe Pedro Sánchez, lo decide Mariano Rajoy, tiene esa facultad, así que tendremos que esperar para saberlo.
Muy bien, pues seguimos muy atentos. Gracias, Noelia.
A vosotros.
Señor Flores García, que vaya día hemos elegido también para celebrar el aniversario de Proyecto Hombre. Claro, estamos aquí a una...
Esto es drogadura, ¿eh? Es una dependencia como otra cualquiera.
Exactamente. Bueno, van a celebrar este aniversario por todo lo alto, como no podía ser de otra manera. Y van a tener como madrina la reina Doña Sofía.
Doña Sofía, hombre, que Doña Sofía nos ha acompañado siempre. Siempre.
Eso es verdad, estoy siempre con ustedes.
Siempre. Es decir, estamos muy agradecidos porque, podría decir muchos detalles, es decir, pero bueno, por ejemplo, pues cuando Luis del Olmo y Garzón y toda esta gente, pues, partido de fútbol, siempre, la Casa Real siempre estuvo presente. Las veces que pudo estar ella estuvo, ya si no estaba el príncipe o actual rey, etcétera. Es decir, que con nosotros, y ahora cuando la hemos llamado, pues lo mismo, ahí nos va a acompañar y le vamos a más a obsequiar con nuestro pin de oro de Proyecto Hombre, porque, bueno, pues que se lo merezca, pero yo sobre todo para que cuando lo vea, pues se acuerde de lo mucho que ha hecho por el mundo de las ediciones, no solo con Proyecto Hombre, porque después ella, como sabéis, está y preside la FAD, ¿no? Todo el área de prevención y demás, que es muy importante. Vamos, ha habido siempre una preocupación muy grande, entonces queremos también eso, pues que se acuerde de tantas familias que hoy pues han dejado la lágrima por la sonrisa, y eso es muy bonito. Y bueno, pues a ver que de aquella ayuda pues hay más de 35.000 personas que hoy están insertas en la sociedad y que tienen su familia, sus hijos, y que viven una vida normal y corriente, y que cotizan como todos los demás, y es que tienen la suerte de trabajar, ¿eh?
Sí.
Porque claro, hay un dato, por ejemplo, que con esto los recortes que a veces no se sabe, ¿no? Pero por un euro que se nos da de dinero público, Proyecto Hombre devuelve 5 a la sociedad.
¿Pero eso lo entienden los políticos o no lo entienden?
Pues, hombre, en general sí, pero hay que matizar, ¿eh?
Hay que hacerles una clase especial, ¿no?
Bueno, pues está muy bien que estas cosas se sepan. Yo les quiero dar a ustedes la enhorabuena. Les quiero dar las gracias también en nombre de tantas personas que seguramente lo estarán pensando en estos momentos, pero no tienen la oportunidad de tenerle aquí como nosotros. Y muchísimos ánimos, porque es muy importante que asociaciones como Proyecto Hombre, que nacieron precisamente de personas que se concienciaron del problema porque lo estaban viviendo, y bueno, y que han descubierto una manera de ayudar a las personas, pues lo sigáis haciendo, José Manuel. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día en el que estáis de celebración en la Asociación Proyecto Hombre. Tenéis una página web, lo vamos a decir, donde cualquiera que quiera obtener información, incluso saber cómo ayudar a Proyecto Hombre, puede meterse proyectohombre.es y ahí están puestos. Así que muchísimas gracias, José Manuel, por haber estado este ratito con nosotros.
Gracias a vosotros y, pues nada, la celebración es de todos, ¿eh? Porque mientras haya personas sanas con ganas de vivir la vida, yo creo que es una alegría para toda la sociedad.
No, y además, José Manuel, que yo creo que no hay nadie en este país que no haya tenido a alguien cerca, pues amigos, sí, conocidos, parientes, en fin, que haya tenido un problema de adicción. Así que os estamos todos muy agradecidos.
Gracias a vosotros.
Hasta siempre.